vamos a llamar a Silvia Marra. Silvia es una emprendedora de emprendedores. O sea, ayuda y acompaña a un montón de emprendedores, coacheándolos, tutoreándolos, mentoreándolos. No es todo lo mismo, aclaro. Y a la vez es una excelente coach para hacer pitching. Yo la he contactado alguna vez para ayudar a algunos emprendedores a hacer su elevator pitch, pero siempre me llamó la atención de ella el profesionalismo y la dedicación que tiene y la profundidad que tiene como para hacer las cosas. Y yo creo que es alguien que se reinventó a sí misma. Ha sido profesora de tango, si no me equivoco, eso no me lo olvido. Tiene una hija hermosa y encantadora, es una gran mamá. Y le damos la bienvenida a Inspirate. Florencia Provost y Fernando Origián te saludan. ¿Cómo estás, Silvia?
Hola, buenas tardes, buenos días, buenas noches. Veníamos a ver en qué lugar del mundo nos toca que nos estén escuchando. Muchas gracias por invitarme a este programa y por la introducción. Se ve que quedó ahí lo del tango y lo de mamá, emprendedores, pitch, bueno, todo este mundo en el cual me muevo.
Viste, pero tango no estás más como instructora de tango, ¿o seguís haciéndolo? ¿O bailás nada más?
No, tango como milonguera vieja ya, como directamente.
Vieja no, milonguera. O sea, no, viejos son los trapos.
Se le dice, no, pero se le dice a los que llevamos muchos taco aguja gastados. Sí. Es un honor sentirse milonguera vieja acá. El tango tiene esas maravillas. Así que ya no bailo profesionalmente, pero bueno, lo que hago es hago que otros bailen. Es decir, utilizo el tango también como una herramienta de desarrollo personal y profesional. De hecho, hacemos experiencias de tango en organizaciones, en formaciones para desarrollar determinadas habilidades, para el liderazgo, para el equipo. Bueno, es maravilloso. Y tengo un producto, una metodología que se llama Prana Tango, que es una marca registrada que mezcla tango, yoga y bioenergía. Así que, bueno, uno nunca deja de ser tanguera.
Mirá qué bien. Tango, yoga y bioenergía. Sí. Bioenergía tengo muchos años de bioenergía y etcétera. Tango, no, yoga, algo. Pero bueno, contanos un poco cómo te estás desarrollando hoy, porque siempre sos una caja de sorpresas, sí. Siempre estás haciendo algo nuevo, y yo te conocí un poco más desde el lado del pitch y del coach, y hoy veo que cuando te contacté no tengo que mentorear o tengo que tener la agenda súper llena. Contanos vos, tu trabajo y toda tu ayuda que das a los emprendedores.
Sí, bueno, básicamente, a ver, me muevo como en dos o tres como unidades, ¿no? Como pilares fuertes con respecto a los emprendedores y al universo, al ecosistema emprendedor. Uno es claramente sigo todo lo que tiene que ver con acompañar en pitch, en oratoria, en comunicación, en el desarrollo de su identidad escénica, de la identidad de los proyectos, cómo comunicarlos. O sea, eso es fuertísimo, trabajo muchísimo desde emprendimientos, startups, incluso hay ahora organizaciones, corporaciones que están como creando incubadoras o aceleradoras dentro de la organización, con lo cual siempre el tema del pitch, el momento donde tenés que comunicar la idea, el proyecto, bueno, ahí obviamente estoy. Por otro lado, también es muy interesante porque ayudo también a los emprendedores en todo lo que tiene que ver con construir emprendimientos felices. ¿Qué será esto? Construir emprendimientos felices. Vos sabés, Fer, que yo hace muchos años me empecé a especializar también en todo lo que es psicología positiva, ciencia de la felicidad, bienestar organizacional. De hecho, tengo una consultora de felicidad organizacional. Hace 7 años era una locura. Hoy, digamos, es como que está más aceptado esta idea. Y la idea también es trabajar acompañando a los emprendimientos a que se consoliden como espacios de bienestar, tanto hacia adentro como hacia el impacto que generan afuera, y siguiendo ciertos modelos que miden bienestar, ciertas claves, ciertos parámetros. Así que estoy entre la comunicación y la felicidad, trabajando muchísimo, dando talleres, haciendo sesiones uno a uno. Hay veces que armamos como tríadas o equipos de emprendedores donde podemos hacer como un mastermind, emprendimientos que puedan complementarse o que puedan nutrirse. También hacemos mucho este formato. Y la verdad que los emprendimientos son organismos vivos donde uno sabe a dónde entra, o sea, yo entro por un pedido, me dicen, Silvia, nos ayudás con el pitch, nos ayudás con el tema del equipo, nos ayudás con el tema de, bueno, hay momentos que hay que un poco aterrizar la idea, o hay que escalar la idea, o hay que internacionalizar el proyecto. Bueno, depende del estadio en el que esté el emprendimiento, el proyecto, yo ingreso, pero realmente lo que después ocurre es que los emprendimientos están hechos por personas, y a las personas nos pasan cosas. Sí. Y nos pasa la vida.
Todo el tiempo.
Y entonces ahí aparece la coach. Y la coach que trabaja también desde esto, ¿no? Que cómo ser una mejor posibilidad, cómo ese emprendimiento tiene que trabajar para ir convirtiéndose y reconvirtiéndose en una nueva versión, adaptándose. Y ahí viene el universo del coaching también para ayudarnos y para darnos un montón de herramientas. Así que bueno, felicidad, comunicación, pitch, coaching. Sigo bailando en esos escenarios por ahora.
Y una pregunta, ¿en dónde te sentís más feliz? Hablando de felicidad organizacional, ¿en dónde vos sentís? Porque en esta Silvia multifacética, que se, como dije en la introducción, se reinventó a sí misma varias veces, ¿en dónde vos sentís que sos feliz? Que vos decís, wow, esto me generó algo más que el trabajo.
Mira, si vamos a hablar del trabajo, porque en donde me siento que soy más feliz es nada, con cosas que tengan que ver con mi hija.
Sí, o sí, sea, ahí, por eso lo marqué en la
contra
introducción.
Contra eso no compite nada.
Por eso lo marqué en la introducción, ahora, porque ya lo sé, ¿no? Eso ya lo sé personalmente. Pero
soy una mamá típica, soy también una mamá en construcción, y bueno, eso. Pero realmente es una hermosa pregunta la que me haces. Y es una pregunta donde yo me la hago constantemente, porque para mí de eso se trata la felicidad, de elegir. Entonces, creo que donde soy más feliz, no te voy a decir un tema, no me voy a comprometer en decir en este tema, sino realmente en cada momento donde yo siento que estoy pudiendo elegir, ya sea con elegir tal cliente, elegir acompañar a tal emprendimiento o a tal emprendedor o emprendedora en X disyuntiva, en X momento o proceso. O sea, yo necesito para mi felicidad, para mi bienestar, entender que estoy eligiendo lo que hago. La verdad que es así. Si no elijo, entonces ahí empiezo a entrar en conflicto, no sé si estoy aportando. Y mayormente lo que elijo son momentos donde las personas tengan que activar su voz. Eso realmente me hace mucho sentido, donde tengan que contar, ver quiénes son, generar su propia identidad escénica, subirse al escenario al que le toque. Eso me hace muy feliz, me apasiona, me desafía y me hace muy feliz.
O sea que no, creo que Flor tenía una pregunta para hacer.
Sí, en varias de las áreas que mencionás, tanto speech como el tango, yoga, hay una palabra en común que es la palabra liderazgo. Entonces quisiera saber qué significa liderazgo para vos y de qué forma podés unir para generar esa felicidad mencionada anteriormente.
¡Qué preguntitas, eh! Son el dúo dinámico ustedes. ¿Qué es para mí el liderazgo? Y creo que también el liderazgo tiene mucho que ver con poder estar centrada en coherencia con la visión, o sea, hacia dónde quiero ir y dónde estoy hoy, qué recursos o qué contexto, con qué me rodeo y básicamente cómo poder hacer que todo este sistema de hacia dónde quiero ir, que esto puede ser para mí o cualquier estilo de liderazgo, para cualquier líder o cualquiera que quiera trabajar liderazgo, o sea, tiene que tener como una visión hacia dónde quieres ir, pero muy centrado de qué recursos, qué tenés, haciéndote cargo, apreciando, valorando, qué tenés, quién sos, cuáles son tus fortalezas, de qué te estás haciendo cargo de vos misma. Es decir, para mí hay un liderazgo que es el liderazgo primal, primordial, esencial, que es el liderazgo de uno mismo. Después uno lidera o lleva o lleva adelante o hace hacer a otros, a equipos, pero el liderazgo más esencial es estar en coherencia con lo que decís que querés hacer, hacia dónde vas, con lo que estás haciendo, que estás eligiendo hacer, y con hacerte cargo de quién sos. O sea, ese trabajo hay que hacerlo. Es el liderazgo de uno mismo, es un liderazgo extremo, y que es del minuto a minuto. Recién ahí creo que uno puede empezar a mirar al resto, mirar un equipo, mirar... Pero para mí el liderazgo no es... No, yo no creo que haya un líder en un equipo o en una organización. Cuando a mí viene alguien y me contratan, por ejemplo, me contrata un director o una directora de una organización, o me llama alguien que se asume como líder en un emprendimiento, me dice, no, me gustaría que trabajaras con mis colaboradores. Yo dije, siempre la primera escucha es, le hago un espejo y un reflejo, y decir, bueno, a ver, ¿qué hay acá? ¿Quién sos? ¿No? Porque primero hay que mirarse uno mismo. El líder que no está dispuesto a trabajar consigo mismo, es muy complejo que pueda trabajar con otros o liderar a un equipo. ¿Y cómo se relaciona esto con la felicidad? O por lo que yo entiendo con la lo que yo entiendo por felicidad, una de las claves que la investigación y que un poco todo muestra que tiene que ver con la felicidad y el bienestar es la construcción de sentido, el para qué. Entonces, la construcción de sentido y alinear el sentido personal con el sentido del resto de los colaboradores, con el sentido del proyecto, con el sentido de la organización, o lo que sea, donde uno se esté desarrollando, es clave. Entonces, para mí, el liderazgo tiene mucho que ver con la felicidad, porque todo líder o quien quiera trabajar liderazgo tiene que entrar hacia adentro, la salida es hacia adentro, tiene que preguntarse para qué hago lo que hago, para qué elijo lo que elijo, cuál es el impacto que estoy generando con lo que elijo. Todas las preguntas que muchas veces no queremos hacernos, hay que hacérselas, y eso sí es trabajar en el bienestar, en la felicidad. No sé si contesté o no, pero...
Sí, pero bueno, si sumáramos esto, ¿no? De lo que vos dijiste antes, las elecciones, o cómo elijo, versus cómo lidero, ¿no? ¿Cómo podríamos hacer un puente en las elecciones donde vos hablás de vos misma, de la felicidad, en lo que vos elegís hacer o cómo te elegís, sumado al liderazgo de... ¿Cómo elijo lo que elijo y cómo lidero a los que lidero? ¿Cómo podrías decir de eso? ¿Se entendió, no?
Sí, yo creo que hay que simplificar la ecuación. Porque uno elige, yo elijo, me hago cargo. Hay un término que se llama accountability, ¿no? Hacerse cargo, hacerse dueño. Yo me subo arriba a un barco y digo, este barco lo voy a manejar. Y una vez que tomo esa decisión, me hago cargo. O sea, me hago cargo, trato de resolver, trato de ir hacia donde digo que quiero ir. Si tengo que volantear y tengo que reformular y reinventarme, decir, bueno, es parte del viaje, pero no es tan, para mí, no tiene tanta vuelta. Para mí la vuelta es cuando uno justamente no lo simplifica. El liderazgo no es algo tan alejado que haya que esté como en algún lugar, uno va a estudiar una maestría en liderazgo. A mí el liderazgo es decir, a ver, centrate. ¿Te subiste a revaluar, elegiste esto? Hay como esta etapa, una etapa previa, ¿no? Como cuando uno va a hacer una receta, uno va a hacer una torta. Entonces uno tiene una etapa previa donde se fija la receta y compra los ingredientes. En un momento se pone a cocinar. Y en un momento se pone a comer esa torta. Todo parte del mismo, pero en todas las instancias hay que liderar. Liderar quiere decir, está ahí, estás centrada, hacete cargo, hacé lo que tenés que hacer, no excusas, no patees para adelante, no te victimices, no, y me van a decir, bueno, pero ¿y el contexto? No, no. O sea, sí, podemos todos atender situaciones, pero en un punto, en el momento en que vos decís entregar el mango, no, el mando no estás liderando. Entonces, claramente es elijo y hago todo un trabajo previo para decir, ¿qué estoy eligiendo? Emprendedores, tengo esta idea, en un momento tenés que elegir y tenés que aterrizarla. Ese es un momento de liderazgo. Tenés que decidir, converger y decir, esto lo agarro y de esto me hago cargo, ahora trabajo sobre esta idea. Ahora lo llevas para adelante y empezás a implementar, empezás a aterrizarla, empezás a darle forma, empezás a hacerla crecer. Formás equipo, la llevas a... Estás liderando. En todo momento, en el único momento que para mí uno no lidera es cuando no es consciente, cuando no se da cuenta, cuando piensa que las cosas le pasan, cuando uno piensa que, bueno, es o es el país, o es el... Sí, todos podemos atender y podemos hablar de eso también. Podemos hablarlo, pero eso no quiere decir que a mí eso me imposibilite tomar una decisión y hacerme cargo. Para mí liderar, por eso es elegir, hacerte cargo y hacer en coherencia con las tres cosas, ¿no?
¿Y cuáles son, para llamar a alguno de los temas, porque vos ahondaste sobre los distintos aspectos, cuál sería la mayor dificultad que encontrás cuando te encontrás frente a un emprendedor o a una organización con todos estos temas? ¿Cuál es la mayor dificultad? Es decir, yo veo que la gran mayoría tiene una dificultad en esta temática. ¿Cuál sería?
Bueno, una de las dificultades que yo identifico, y también tiene que ver, obviamente, por la zona donde me muevo, es justamente la dificultad de poder expresar lo que quieren. Expresar sus ideas, expresarse, comunicarse en el equipo, está la comunicación interpersonal. Hay muchos problemas de las personas queriendo comunicarnos y teniendo que tener conversaciones difíciles porque en el emprender, en el trabajar, ni hablemos en la vida misma, ¿no? Pero digamos, en el contexto laboral profesional, somos las conversaciones que somos. O sea, estamos todo el tiempo conversando. Entonces yo ahí sí veo que hay mucha dificultad, por ejemplo, en temas de conversaciones difíciles, en temas de cuando tengo que tomar decisiones de si voy por este lado o voy por... La gente le cuesta conversar, acordar. Entonces, ahí hay un punto, ¿no? Y ni hablar cuando tienen que realmente expresar sus ideas o presentar sus ideas. Y yo creo que esto viene bien profundo, bien, bien de incluso la formación... cuando somos chicos, ¿no? Esta cosa de pasar al frente, era como un castigo, pasar al frente y decir, el examen oral, ponete de pie, habla, ¿no? Que hoy en día yo veo que los chicos incluso lo siguen viviendo como una cuestión complicada. Entonces, ahí es un tema cuando a la gente le cuesta decir lo que piensa. Entonces, ahí tenemos un tema. Y después, otro tema que identifico es el manejo de la frustración. Hay momentos en el emprender o hay momentos en los equipos de trabajo, hay momentos que veo gente muy enojada. Enojada porque la idea no sale o porque no sé qué, o porque tienen este problema, o porque hay X burocracia, o porque esta cuestión de cómo manejo lo que no está saliendo. Me falta conocimiento, me faltan recursos, ¿cómo voy y los busco? Y hay como, muchas veces, es esta cosa que se quedan como con el pensamiento rumiante y no salen, ¿no? Entonces, no sé si la palabra es enojo, pero es como la sensación de que llega un momento que crece, o llego hasta un punto y ahí y no sé cómo seguir, y no sé cómo hacer, y no sé. Bueno, empezá a pensar qué te falta, empezá a pensar si te falta algún conocimiento, si te falta alguna habilidad, si te falta... apalancarte en alguien, empezar a pensar si... Como que hay un momento en que los emprendimientos se traban. Eso es por lo menos la experiencia que yo vengo teniendo desde hace un par de años. Desde hace un par de años veo que hay un momento que ¡pum! Se frena. Digo, pero si la cosa venía. Y entonces, en el momento que se frena, se pincha y va hacia abajo.
O sea que un disparador de la caída es... el enojo y la frustración que hace que todo lo que construiste genere un momento de parálisis, digamos, y ese momento de parálisis, todo lo que se construyó puede venirse abajo rápidamente, ¿correcto?
Sí, es como este factor emocional, de verdad, el factor emocional como de enojo, de frustración, de estrés, pero que el estrés no me deja seguir. Y digo, pero ¿todo lo he hecho hasta ahora? ¿Y cómo llegaste hasta ahora? Llegaste hasta ahora con el estrés, con enojo, con esto, con lo otro, ¿no? Entonces, creo que el factor emocional lo estoy viendo como muy presente en muchos lados, no solamente en el emprendedor que, bueno, que emprende casi consigo mismo. No, no, no. Incluso en empresas, en organizaciones, hay una cuestión. De hecho, me consulta mucho por el tema de la gestión del estrés, por las emociones, porque hay una cuestión que no sé qué está pasando. No sé si tiene que ver con esta vuelta de la pandemia y volver a los espacios de trabajo, volver a encontrarse humanos con humanos. Pero sí, entonces, comunicación y cierta gestión de ciertas emociones.
Comunicación y gestión de las emociones. Bueno, la verdad, Silvia, esto da para una hora de trabajo y de charla contigo. Espero que cuando tengamos el programa de una hora puedas estar presencial, pero bueno, tu tiempo estás a fondo y te felicitamos por eso. Te agradecemos por estar en nuestro programa hoy. Nosotros tenemos que pasar a otra instancia, así que gracias, muchas gracias. Fuiste muy didáctica, muy concreta, muy certera como siempre. Y la verdad, te felicitamos por todo lo que estás haciendo.
Gracias por invitarme nuevamente. Cuando quieran, ahí estoy.
Bueno, un
beso
grande.
Muchos éxitos.
Hasta luego. Chao. Bueno, la verdad que un
muy
enfoque
interesante.
Distinto. Un enfoque distinto de lo que veníamos haciendo.
Siempre estamos
hasta ahora
preguntando por qué hacemos algo y no para qué. Y el para qué tiene que ver con el futuro.
Y no solo eso, sino qué nos está pasando emocionalmente cuando estamos haciendo algo.